Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
10 estrenos, ni más ni menos, tenemos, bueno, casi para ir a 2 estrenos por día, ¿no?, al cine. Y bueno, pues vamos a ir rápido porque, oye, son muchos estrenos y queremos hablar de todos ellos. Empezamos, por ejemplo, por los que hemos visto y os podemos dar una pequeña opinión. Por ejemplo, Sophie Scholl, que en inglés, iba a decir en alemán, que es el idioma original, que es Sophie Scholl, Die letzten Tage, es el título original. No preguntéis lo que es. Pues bueno, es una chica que era miembro de la Rosa Blanca. La Rosa Blanca es un grupo de resistencia a Hitler. Se desarrolla la película en el año 1943. Y bueno, ella junto con su hermano son sorprendidos cuando distribuyen una serie de panfletos a la universidad de oposición al régimen. De hecho, están oponiéndose pues a todo lo que es el frente de Stalingrado en esos momentos. Y bueno, nos narra un poco pues cuál es el proceso de juzgar a esta mujer. La verdad que un juicio bastante parcial, digamos, que tiene. Y bueno, tanto ella como su hermano como son sometidos pues a distintas, en fin, maldades por parte del régimen nazi. Es una película dirigida por Mark Rosemund, también guión de, no es de él, es de Fred Breinesdorfer. Son todos alemanes, como veis. La protagonista es Julia Jentz. Fabian Hinrichs es también protagonista. El Sander Hell, Julia Jentz, que por cierto recibió el premio en el Festival de Berlín, el Oso de Plata a la mejor actriz. Ha recibido bastantes premios, de hecho en los equivalente a los Oscar, los Goya alemanes, los premios de cine alemán, también recibió el premio. Y bueno, está nominada a mejor película para los Oscar, a mejor película de habla no inglesa, porque evidentemente el alemán no es inglés. Película que, por cierto, vimos en versión doblada, no sé en concreto por qué, sería a lo mejor porque se había roto anteriormente. Bueno, fue una cruz hasta ver el pase de prensa de esta película. Y que, bueno, tiene sobre todo un interés histórico por la época, por conocer además este movimiento de resistencia y demás, pero se echa en falta pues mucho más tratamiento de personajes y demás, y que sea en cierto sentido pues una película menos de cárceles y juicios. Y sobre todo se echa también en falta quizás el maniqueísmo que, salvo un personaje y poco, tampoco demasiado, tienen los personajes en concreto de los nazis, digamos. Son malos, malos, muy malos, e incluso en muchos casos gritan mucho. Por cierto, ya que últimamente damos, el director de fotografía también es alemán, Martin Langer. Casi dos horas dura, 117 tenemos la nota oficial, es un poquito menos, quizás 110. Y luego tenemos a Melissa P., que por cierto dura 100 minutos, aunque la nota tenemos 140. Melissa P. es una película dirigida por Luca Guadagnino y que ha hecho también el guión junto con Bárbara Alberti, Cristina Farina, y basada en bueno, los diarios de esta mujer, Melissa P., que a la que encarna María Valverde, la española María Valverde, y la acompañan Fabrizia Sacchi, Primo Reggiani y Nilo Moore. Coproducción hispano-italiana, sobre todo italiana, se desarrolla en Italia. No pudimos verla tampoco en versión original. La verdad que estos pases de prensa que nos hacen en versión doblada nos matan, que tenía un poquito de gracia quizás verla a María Valverde hablar en italiano, así como la vemos escribir en italiano. Por cierto, ya que decimos siempre, el director de fotografía es Mario Mura, ¿no? Y bueno, en este caso es una chica, decimos italiana, de 16 años, que bueno, que está muy muy enamorada de un chico, ¿no? Y bueno, pues resulta que este de tío es un sinvergüenza. No os decimos la escena, pero la escena la verdad que es que no tiene nombre, ¿eh? Menuda escenita la de la iniciación de ella, en fin. Y pues empieza a iniciarse todo lo que es el sexo, y la verdad que la chica empieza una carrera bastante desenfrenada en este mundo, hasta que bueno, pues ya veréis un poco la película cómo se desarrolla. Cuenta es una historia familiar, también la relación de ella, pues todo un poco desde el punto de vista de ella, que está contando un poco como de sus diarios con su madre, su abuela, su padre, en fin. Que vamos, os decimos claramente, en la primera escena ya se ve desnuda de parte para arriba a María Valverde, o sea que vais a verla desnuda, veréis un buen rato a ella, no completo, y poco más interés tiene la película. La verdad que es bastante, bastante plana, sin ningún estudio de personajes. Nada, esta es así como Sophie Scholl está, bueno, va, está bien. Melissa P. está fatal. Eso ya, hablemos claramente. Película que, bueno, por lo menos es interesante en cuanto al tema que toca, lo hemos visto, pero que yo creo que hay que ver, es El nacimiento de una pasión. En este caso es película completamente española, dirigida por Jesús Sánchez Romeva, y guión también de él, y producida, entre otros, por Real Madrid Televisión. ¿Por qué? Pues porque nos habla del fútbol. Una película de 100 minutos, por cierto, con fotografía de Andrés Torres. Cuenta la historia del fútbol desde sus antecedentes más remotos, y bueno, desde el siglo III antes de Jesucristo, por ejemplo, había juegos parecidos, y por medio de dramatizaciones y reconstrucciones históricas rescatan del pasado los juegos más representativos, entre los que podría calificarse como antecedentes de este deporte que se han practicado a lo largo del siglo. Como curiosidad, el Madrid también participa porque parece cuando se fundó la UEFA, lo que es la Unión Española de la Unión Europea de Fútbol, que son los clubes europeos, pues no había asociación española y entonces se mandó al Real Madrid. Enron es otro documental. En este caso es un documental sobre esta empresa que, bueno, sabéis seguramente, son unos mangantes impresionantes, una empresa de energía, mira esto que está de moda últimamente, ¿no?, en Estados Unidos, y que, bueno, tenía sido uno de los escándalos financieros más grandes de la historia. Varios ejecutivos tuvieron que ver en ello. Había lo que llaman contabilidad creativa, que significa pues falsear directamente las cuentas, ¿no? Es una película dirigida por Alex Gibney, con guión también de él. Ya decimos, es documental, pero el narrador es Peter Coyote, un grandísimo actor con una voz que yo creo en versión original merece la pena oírlo. Claro, que además que solamente se ha distribuido en versión original, muy pocas copias. Enron, los tipos que estafaron América, se titula directamente, o en inglés Enron, the smartest guys in the room. O sea, bastante distinto. El director de fotografía es Maris Alberti, que dicho así Maris, no sabemos si es hombre o mujer, pero bueno, quien lleva la fotografía es Maris Alberti. 113 minutos, según tenemos, es la duración de esta película. Apostando al límite, es una película con un reparto bastante interesante, pero al parecer bastante fallida, por lo menos eso nos dijeron nuestros compañeros del equipo B hace ya bastante tiempo, si recordáis. Es una película que se llama Two for the Money, y bueno, es que el reparto la verdad que llama la atención, porque están Al Pacino, Matthew McConaughey, que son, bueno, pues de los de primera fila ahora mismo, ¿no?, conocidos por lo menos, Pacino por bueno y McConaughey pues por novio de Penélope Cruz, aunque también es buen actor el chico. Y luego tenemos también a René Russo, una actriz que se mantiene ahí en el candelero, y Hermana Sante, pues es la verdad que ese actor que parecía que iba para arriba hasta que se cruzó con Antonio Banderas. Es curioso que hace ya mucho tiempo, desde luego, cuando hicieron esta película juntos de Los Reyes del Mambo Tocan Canciones de Amor, a Sante era el más conocido y Banderas el menos, y hoy en día, ¿quién sabe quién es Hermana Sante? 2 horas que dura esta película, llamada en español Apostando al Límite, dirigida por DJ Caruso, alguno le llamaría DJ Caruso, ¿no?, y con guión de Dan Gilroy. El guión parece que lo que nos dicen es precisamente lo que falla. Nos cuenta pues un poco la vida de tres personajes que apuestan grandes fortunas. Están, la verdad que pues casi tienen ludopatía, ¿no? Nos permite entrar en el mundo de las apuestas a gran escala, donde los ricos, hambrientos de emociones, participan en un juego letal. Es la nota que tenemos así, dice así. Brandon Lang tiene un sueño que le ha llevado desde las ligas infantiles hasta la universidad. Su visión es lo bastante fuerte para que aguante trabajar en un cubículo de una empresa de apuestas en Las Vegas mientras espera la carta que cambiará su vida. Pero ya no vale como jugador de fútbol. Las lesiones que sufre en las rodillas han dado al traste con su sueño de jugar en la liga profesional. Para Abrams, piedra angular del mayor servicio de asesoramiento de apuestas deportivas del país, Brandon es mucho más que un quarterback acabado con un aparente don para escoger los ganadores de los partidos de fútbol de fin de semana. Es la clave que le permitirá vender certeza casi al 100% en las apuestas deportivas. Truman Capote es quizás la película que destaca más un poco para los cinéfilos, yo creo, que este fin de semana, ¿no? Dirigida por Bennett Miller, es su debut en la gran pantalla, y con guión de Dan Futterman, está protagonizada por Philip Seymour Hoffman, que los que ya llevamos tiempo pues, conociéndole en el cine, le adoramos. Qué grandísimo actor que está siendo pues quizás descubierto ahora con este papel protagonista, pero que ha hecho papeles de todo tipo, de secundario, principal, y eso con un físico que desde luego no le favorece. Es una persona así pues voluminosa, no es una cara quizás muy agradable, pero es estupendo, es fabuloso, es increíble. Philip Seymour Hoffman, grandísimo actor. Y Catherine Keener también protagoniza la película, y también están con intérpretes Clifton Collins Jr. y Chris Cooper, que es otro gran actor también. Fotografía de Adam Kimmel, un poquito más de hora y media, casi hora 40 minutos, y nos cuenta pues la vida de Truman Capote, que es el autor de Desayuno con Diamantes, Desayuno en Tiffany's, por ejemplo, y un icono de Estados Unidos. Pues en este caso habla de una parte de la vida, cuando lee un artículo en el New York Times que relata los asesinatos de los cuatro miembros de una conocida familia granjera, los Clutter, en Holcomb, Kansas. A partir de ahí, él va a realizar una de las novelas más famosas suyas, llamada A Sangre Fría. Y bueno, pues se dedica a investigar qué impacto han tenido los asesinatos en ese pueblo, en las llanuras azotadas por el viento. Personaje además polémico, porque seguramente ya conoceréis, pero parece que él hacía gala de que era homosexual, alcohólico, drogadicto, y además dice, pero soy un genio. Terrence Malick es otro director que muchos consideran un genio. Personalmente, después de ver la de La Línea Roja, ¿la habéis visto? No sé, no me parecía tan cosa así tan buena, pero bueno. Terrence Malick, que lleva mucho tiempo en el mundo del cine, pero esta será su cuarta película, su cuarto largometraje. Ha hecho la dirección y el guión de una película que bueno se llama El Nuevo Mundo, y que bueno es la historia de Pocahontas, pero eso sí, en versión real, no en dibujos animados. Protagonizada por Colin Farrell, Christopher Plummer, Christian Bale y Corianka Kilcher. Buenos actores, a Corianka no la conocemos, pero bueno, con fotografía de Emmanuel Lubezki. Suelen ser buenas fotografías, además también las películas de Terrence Malick. Y pues ya decimos, nos cuenta un poco la historia de amor entre el intrépido aventurero John Smith y la india Pocahontas durante la creación de la colonia Jamestown en 1607. Película que dura 2 horas y cuarto, bueno, bien avalada porque siempre ha sido un director interesante, Terrence Malick, y bueno, con el buen juicio de la crítica en cualquier caso. Sky High es una película sobre un instituto de adolescentes. De hecho, nos habla de un chico que es Will, hijo de unos padres con poderes paranormales, ¿no? Y entonces tiene que ir a este instituto de élite que tiene la misión de formar estudiantes dotados de poderes para convertirlos en los superhéroes del futuro. Lo que pasa es que Will no ha desarrollado sus propios poderes y claro, pues no se sentirá ahí plenamente integrado. Dirigida por Mike Mitchell, cuenta con guión de Paul Hernández, Bob Sholey, Mark McCorkle. Fue, la verdad, digámoslo claramente, bastante fracaso en Estados Unidos. Y bueno, los protagonistas son Kelly Preston, Michael Angarano, Daniel Panabaker y Mary Elizabeth Winstead, con fotografía de Shelley Johnson, de Walt Disney, por cierto. Hora 40, hora 42 minutos que dura Sky High. Bueno, una película, pues oye, para ir con los chicos de la casa, ¿no? Esta otra no sé si es para ir con los chicos, pero bueno, es desde luego peculiar. Transamérica es una película dirigida por Mark White con guión de Duncan Trucker y protagonizada por Felicity Huffman. Nos cuenta la historia de una transexual, Brie, que pasa pues por ser una mujer desde el punto de vista genético, parece, y bueno, vive en una zona muy modesta de Los Ángeles, tiene dos trabajos que le permiten ahorrar dinero para al final sufragar la operación de cambio de sexo, que la convertirá definitivamente en mujer. Lo curioso es que Felicity Huffman, sabéis, en realidad es mujer, es la mujer además de William H. Macy, y es una de las intérpretes de Mujeres Desesperadas. Pues bueno, en ese momento recibe una llamada de la policía de Nueva York preguntando por el padre de un tal Toby, que es un adolescente que ha encarcelado por tráfico de drogas, y resulta que es que ella tuvo un hijo pues con otra, pues digamos que cuando era así bastante más hombre y se acostó con una mujer, y bueno, pues con una compañera de la universidad, y bueno, tendrá que atender a este hijo. Lo curioso de esta película es que cuenta con cuatro personas en la fotografía: Stephen Kazmierski, Kevin Zegers, Fionnuala Flanagan, es imposible porque es actriz, y Elizabeth Peña. 103 minutos de película Transamérica. Ojo, está nominada para el Oscar a la mejor actriz Felicity Huffman, se lo llevará, quién sabe. Y ya cerramos con La Pantera Rosa, es quizás el estreno a nivel de copias más gordo de esta semana, ¿no? Es una película, ya habéis visto que el nuevo inspector Clouseau es Steve Martin, sale en ella también Beyoncé Knowles, están Jean Reno, Kevin Kline, en fin, todos son conocidos. Y nos cuenta, pues, la historia de, ¿no?, de este inspector Clouseau, que en su momento protagonizó Peter Sellers en las películas de Blake Edwards, que se enfrenta al caso más importante de su carrera. Un famoso entrenador de fútbol ha sido asesinado y su diamante de valor incalculable, la Pantera Rosa, ha desaparecido. Clouseau y su gendarme Gilbert Ponton van siguiendo las pistas que los llevarán a París y Nueva York. Comedia, bueno, un poco de brocha gorda, según nos dicen, dirigida por Swan Levy, con guión de Len Bloom, Steve Martin, mira el propio Steve Martin que termina el guión, Michael Salzman y Maurice Lichin, y fotografía de Jonathan Brown. Un poquito más de hora y media, hora 33 minutos, que nos dura La Pantera Rosa. Y con esto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos los 10 estrenos de esta semana. Así que vosotros podéis elegir. Nosotros, por nuestra parte, esta tarde en Radio Cine nos vamos a ver Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, Tommy Lee Jones, que ya se estrenó la semana pasada, hace dos semanas, y que, oye, tiene una pinta interesante. Podéis elegir, porque veis que en la cartelera hay de todo, y tenemos, en cualquier caso, como siempre, hay un poquito de cine español también. Cualquier recomendación, cualquier comentario que queráis hacernos, ya sabéis, nuestro email radiocine@radiocine.org, y quien nos ha hablado y os manda un abrazo es Antonio Peláez.